En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Primer programa de este 2025 que estrenamos, y además lo estrenamos con buenas noticias para las mujeres del deporte, porque si cerrábamos el año anunciando que la Federación Española de Fútbol por primera vez convocaba a una junta directiva en la que había paridad, el mismo número de hombres que de mujeres, la Federación Asturiana ha seguido sus pasos y al menos no hay paridad, pero sí que ha aumentado notablemente el número de mujeres que ha nombrado para esa junta directiva. En la anterior junta ya estaban Nuria del Miro, Irma Álvarez, Carolina Palacios y también como vocales Ángela García de la Cera, María Eugenia Menéndez, la presidenta del Urraca, y Montse Tomé, la seleccionadora, además de la vicepresidencia, una de las vicepresidencias que ocupaba María Llenes. Y en este nuevo ciclo repiten Nuria del Miro, Carolina Palacios, Ángela García, Montse Tomé y la presidenta del Urraca, además, evidentemente, de esa tercera vicepresidencia que lleva María Llenes. Se incorporan Irma Álvarez García, que pasa a ser asesora, la psicóloga deportiva. Entran Belén Martínez, que está vinculada a la Braña y que ha colaborado además con la Federación como delegada de la Selección Sub-16. Bárbara Simón, la que fuese jugadora del Llanera, que además tiene por lo menos el nivel 1 de entrenadora de fútbol. Alejandra Moro, fisioterapeuta y exjugadora del Real Oviedo. Y Celia Álvarez Carrera, fundadora del Frida, entrenadora de fútbol y colaboradora de este programa, a la que saludamos ya y felicitamos el año. Celia, feliz año y buenas noches.
Feliz año, Cristina.
Bueno, entras a una nueva junta directiva que es muy pronto, porque se anunciaba la junta el pasado viernes, tan solo 2 días. Supongo que tendrás que empezar a saber cuál va a ser tu labor y lo que os pongáis sobre la mesa para trabajar, ¿no?
Sí, bueno, como bien dices, es una noticia de este viernes y por ahora la verdad que bueno, todavía tengo un poco que saber cuál será mi función y un poco dónde, en qué línea estaremos trabajando, pero bueno, como bien sabes, ya era parte de la Comisión de Fútbol Femenino, entonces bueno, mi idea siempre es seguir sumando y haciendo que el fútbol femenino de la región siga mejorando.
Bueno, tendrás que conocer también a tus compañeras de junta directiva, porque entra como asesora también Nuria Cueto, la jugadora del Sporting de Gijón, y en total son 9 mujeres como vocales estáis, 2 asesoras más la vicepresidencia que sigue ostentando María Llenes. Supongo que bueno, en las próximas semanas poco a poco tendréis que poner sobre la mesa lo que queréis, en especial en tu caso para el fútbol femenino.
Sí, bueno, a ver, yo creo que en mi caso la federación sabe un poco cuál es mi punto de vista. Ya llevo 1 año y pico trabajando conjuntamente, ¿no? Sobre todo con María Llenes, que siempre estaba presente en esas reuniones. Entonces, bueno, a ver, poco a poco iremos viendo y espero que al final pues, se pueda trabajar y avanzar con más mujeres en esos puestos.
Pues esperamos seguir contando con más mujeres en el deporte, que cada vez es más importante que se tenga en cuenta vuestra forma de pensar y de ver las cosas, sobre todo si queremos que se siga avanzando en las categorías femeninas de fútbol. Pues Celia Álvarez, seguiremos en contacto para saber qué nos podéis ofrecer con esos nuevos objetivos o esos retos que os pongáis desde esa recién creada nueva junta directiva de la Federación Asturiana de Fútbol.
Sí, seguiremos en contacto.
Dejamos el fútbol y entramos ya con las protagonistas de esta noche, de este primer programa de 2025, el 433 ya de Ganamos con Ellas, en este 10º año que llevamos en emisión en la radio El Principado de Asturias. Y vamos a hablar con 2 grandes deportistas asturianas. María López, 226 partidos con las Red Sticks, con la selección absoluta de hockey hierba, que ya no la veremos jugar con su selección, y Sara González Lolo, 66 partidos con la selección absoluta de hockey y patines. Ambas acumulan un montón de medallas. María López tiene 3 diplomas olímpicos, 1 bronce mundial y 1 bronce europeo, y Sara González Lolo, estoy hablando solo con la selección, 5 títulos de campeona de Europa y 4 títulos de campeona mundial. El último lo conseguía el pasado 2024, que era el 8º para la selección absoluta de hockey y patines. Vamos a hablar con las dos, a la vez, con María López y con Sara Lolo, para conocer cómo va a ser este nuevo año en el que van a tener, pues, más tiempo libre, entre comillas, porque ya no van a tener que asistir a las concentraciones de sus respectivas selecciones. Pero además vamos a hablar con dos jóvenes karatecas que cerraban 2024 proclamándose respectivamente campeonas de la Liga Iberdrola de Karate en sus respectivas categorías y pesos, y que estaban ayer mismo en Madrid pasando una preselección con la selección de karate para ver si acuden a representar a España en el Europeo Junior Cadete Sub-21 que se va a disputar en febrero. Ellas son Irene Fernández y Eva Otero, con las que hablaremos en unos minutos, en cuanto acabemos con Sara Lolo y María López. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Empezamos el año, empezamos 2025 y lo empezamos de una manera un poco diferente, porque en este 2025 no vamos a poder ver a dos jugadoras asturianas vistiendo los colores de sus respectivas selecciones. Y ellas son María López, que ya no jugará con las Red Sticks, y Sara González Lolo, que ya tampoco va a jugar con la selección absoluta de hockey y patines. Ya ambas además tienen en común eso. Las dos juegan a hockey, aunque una es hockey hierba y otra hockey patines. Lo primero que tengo que hacer es felicitar el año a las dos. ¡Feliz año, Sara!
Hola, Cristina. ¡Feliz año!
Y feliz año, María.
¡Feliz año, Cristina!
Bueno, supongo que para vosotras también va a ser un poco distinto, ¿no? Esto de empezar un año y saber que este año va a haber muchos huecos en vuestro calendario.
Pues sí, la verdad que sí. De hecho, normalmente ya en enero, después de Reyes, con la selección se aprovecha para, bueno, para hacer concentraciones y campeonatos. Este año se van a jugar la Pro League a Australia y a la India. Y bueno, va a ser la primera vez después de 13 años o 14 que yo no estaré ahí. La verdad que yo creo que se me va a hacer raro y bueno, no sé, pues quizá duro. Todavía no te sé decir, no sé qué va a pasar por mi mente cuando esto suceda. Lo que sí, que voy a tener fines de semana libres, algunos este mes de enero, y la verdad que se va a agradecer.
¿En tu caso, Sara?
Bueno, pues un poquito lo mismo. Nosotras quizá no nos concentramos tan a menudo, pero mismamente estas navidades ya han hecho unos días de concentración en los que yo ya no he participado. Y bueno, como dice María, un poco duro ver las fotos y las imágenes que con un grupo un poco diferente, porque ha coincidido la retirada de varias compañeras este año y en los últimos 2 o 3 años también. Pero bueno, por otro lado, he disfrutado de unas vacaciones de Navidad largas por primera vez en muchos años, así que bueno, un poco las dos caras, ¿no? El todavía no me acostumbro y el empezar ya a pensar en otras cosas.
Bueno, me imagino sí que es una sensación así como agridulce, ¿no? Tengo tiempo para mí y por otro lado, bueno, pues echáis en falta algo, pero lo cierto es que ha sido una decisión vuestra, que quizás es lo más importante, ¿no, María? Decidir tú en el momento que dices, aquí acaba esta etapa, no el hockey, esta etapa, que es la selección.
Sí, yo creo que eso te libera y, bueno, te hace estar tranquila con la decisión. Sí que es cierto que dudé bastante a lo largo de este año, y eso que bueno, yo en principio lo tenía bastante claro, que después de París lo dejaba, pero en junio, con la clasificación a la Pro League, que es la Liga Mundial, para este año, pues bueno, me entraron las dudas, porque al final juegas partidos contra las mejores selecciones del mundo, viajas por todo el mundo y bueno, pues es una experiencia increíble. Pero por otro lado, yo ya he jugado todos los torneos y todas las competiciones que podía jugar con la selección, y también eso hizo que, bueno, que la decisión de retirarme, creo que, aparte que también varias amigas mías pues se retiraron después de los Juegos de París, pues me ayudó a tomar la decisión.
En tu caso, Sara, es similar, supongo.
Sí, un poquito similar. Yo ya venía notando ahora, antes de este Mundial, que bueno, que la preparación se estaba haciendo un poco dura, que ya tenía que estar como muy fuerte mentalmente todos los días para mantener ahí las ganas de ir afrontar esa exigencia tan grande, ¿no? Que es la selección. Y bueno, lo íbamos hablando con algunas compañeras que ya llevábamos muchos años ahí seguidos sin descanso y tal, y bueno, creíamos que el momento se iba acercando. Yo lo tenía bastante claro, y bueno, una vez que ganamos el Mundial encima con la despedida dulce, ¿no? Pues ya fue como terminar de la mejor manera y decir, bueno, pues hasta aquí ya está. Y lo que dice María, te quedas tranquila con la decisión y bueno, con saber que todos estos años te lo has dejado todo y han sido años de muchísimo disfrute, y que ahora toca ir pensando en otras cosas, disfrutar de otras cosas que hemos renunciado, ¿no? También tantos años.
Supongo que es más fácil cuando te vas además arriba. Te quiero decir, María cumplía, eran sus terceros Juegos Olímpicos, que es la primera además asturiana de conseguir a 3 Juegos Olímpicos. Y tú, en tu caso, Sara, venías de ganar el 8º Mundial, que creo que para ti era el cuarto título mundial con la selección, ¿no?
Sí, eso es. Al final, bueno, pues fue una despedida dulce, como te decía. Yo ya, a lo mejor, después de Argentina, me empezaba a plantear si seguiría o no, pero me daba mucha rabia cómo terminó ese Mundial y las circunstancias que se nos dieron allí, que bueno, quedamos subcampeonas, hicimos un buen campeonato, pero no sé, había cosas que no estábamos conformes, no estábamos a gustos con ese final, y bueno, al final fui alargando y conseguí llegar ahora al de Novara, y por suerte, pues sí, despedirme con una sonrisa fue bastante gratificante.
Bueno, total, bueno, tú te vas, si no me fallan las cuentas, porque con vosotras es que pierdo las cuentas, porque como lo ganáis todo cada vez que vais a algo, ya se te pierden las cuentas de veces. Tienes 5 títulos europeos y 4 mundiales.
Sí, eso es, sí, sí.
Con la selección, hablo con la selección. Luego, si me meto con el telecable, ya nos perdemos totalmente entre ligas y demás. María, en tu caso, hicisteis además historia con ese bronce mundial y ese bronce europeo que llevábamos muchos años de sequía desde aquella maravillosa selección que fue oro en Barcelona 92.
Sí, la verdad que esos años fueron increíbles, 2018 y 2019. De hecho, bueno, nos queda un poco el mal sabor de boca por los Juegos Olímpicos de Tokio, que se pospusieron un año por la pandemia. Y bueno, ahí yo creo que teníamos 2018, 19 y quizá el 20, ¿no? Con medallas, ese era el objetivo del equipo. Pero bueno, yo creo que al final los deportistas sabemos que ir a unos Juegos Olímpicos es muy, muy difícil, y conseguir un diploma olímpico en las 3 ediciones en las que participamos estas últimas, bueno, pues es algo que también se tiene que valorar además de las medallas, ¿no? Así que bueno, pues la medalla de Londres, en concreto la del Mundial, para mí es uno de los mejores recuerdos que me llevo de mi paso por la selección, pero también, por supuesto, la del europeo y, como te digo, los 3 diplomas olímpicos.
Claro, ahora me imagino que va a ser difícil para ti imaginarte lo que te voy a preguntar. María, ¿tú habrías aguantado todos los años que has estado con la selección? Porque son, desde que empezaste en categorías inferiores, me imagino que son 20 años o más. ¿Si tu deporte no hubiese sido olímpico?
Yo creo que sí, porque yo al final empecé a jugar a hockey porque, bueno, porque me gustaba mucho, fue mi pasión, y de hecho yo estuve en la selección española cuando no nos clasificamos para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y ahí estuvimos sin prácticamente recursos, yendo a colegios mayores, pagándonos nosotras el material deportivo porque no teníamos subvenciones, y ya lo hice, entre comillas, aunque el deporte fuese olímpico. Estuvimos 4 años sin serlo, digamos, así que si lo hice, pues lo hubiese hecho. Lo que pasa que, bueno, obviamente uno de los sueños como deportista es estar en unos Juegos Olímpicos, y obviamente el hockey hierba tiene ese plus, que es olímpico.
Claro, en el caso de Sara Lolo, la pregunta es al revés. Es si tu deporte hubiese sido olímpico, el hockey patines, ¿aguantarías un ciclo más?
Bueno, no lo sé, a lo mejor lo intentaría. sí, quizás sí. Lo hablamos así de broma, de hecho, esta conversación como habiendo las Olimpiadas este verano, ¿no? Buah, pues si fuera hasta el 28, ¿podríamos tirar o no podríamos? No lo sé, a lo mejor lo intentaríamos, pero seguro que hubiera sido duro, ¿eh? Porque es verdad que nosotras ya llevamos muchos años apretando, y el cuerpo también lo nota, ese desgaste. Y bueno, que también las generaciones que vienen por abajo van apretando eso también se nota. Yo qué sé, ahora creo que va a haber un cambio generacional bastante grande en nuestra selección, y que ya era necesario también. Al final llevábamos un grupo que llevaba muchos años juntos y eso no es quizá tan habitual. Entonces, bueno, pero sin duda nos quedará eso de no haber vivido nunca, como dice María, ese sueño de cualquier deportista de poder disfrutar y tener esas experiencias en unos Juegos Olímpicos. Ya no te digo conseguir diploma olímpico, ¿no? Pero eso, vivir los Juegos Olímpicos, la villa, todo esto, todo, compartir todas esas experiencias debe ser algo, guau, no me lo puedo ni imaginar, así que será algo que quede ahí sin conseguir, pero bueno.
Bueno, ya todo se andará. A ver si llega alguna vez a ser otra vez deporte de demostración como lo fue en Barcelona, aunque solo fueron los chicos, claro. De aquella, claro. En Barcelona 92, vosotras como que estabais en bambalinas. No existíais.
No erais
siquiera. Pero lo que ha comentado María, claro, de vivir en la precariedad, que el hockey y patines se lo sabe muy bien también. Ahora que dejáis la selección, que tenéis un poco más de hueco, que ya supongo que estáis también mirando al futuro. Yo no sé, en vuestro caso, María, tú que, claro, has tenido beca ADO estando ahí en los Juegos Olímpicos, como es el hockey hierba, estás, no sé si estás muy al día de todo lo que se está moviendo en cuanto a la cotización y a la jubilación de las y los deportistas, que es algo que sigue siempre en tareas pendientes por parte de los distintos gobiernos que han llegado al poder.
Sí, estoy. De hecho, estoy en un grupo de WhatsApp con varios deportistas que lo están moviendo muchísimo. Y bueno, pues eso, Almudena Cid, bueno, muchísimos deportistas que están luchando, reuniéndose con un montón con el sindicato, bueno, van al Senado, intentan que salga en medios de comunicación y encima de eso, intentar conseguir que sea con carácter retroactivo. Y bueno, creo que es un derecho que tenemos los deportistas que nos hemos dedicado durante tantos años y tantos días de nuestra vida pues a representar a nuestro país, y creo que es algo fundamental y por lo que tenemos que luchar.
En tu caso, la selección, María, ¿tú has conseguido alguna vez que cotizasen por ti?
No, con la selección no. Sí que con el club de campo tenemos un contrato y bueno, pues sí que cotizamos.
Lo mismo que Sara Lolo, ¿no?
Claro, efectivamente. Nosotras bueno, no ha sido de siempre esto. Empezamos ahora 6 años con contrato de deportista aquí en el club, pero en la federación nada. Y entonces ahora, bueno, se da la paradoja, ¿no? De que tú tienes tu contrato con el club, que es el que te paga todos los meses, y a lo mejor 2 meses al año tú no estás trabajando como podríamos equiparar. Estás trabajando para otra empresa y te paga o te está pagando otra que no te ve el pelo en 2 meses, ¿no? Y que a lo mejor luego encima pues puede haber complicaciones, porque a veces
vuelves
pues hay una lesión o cosas que luego encima perjudican a tu club. Y bueno, no es una situación bastante compleja en este momento, yo creo, en el que nos encontramos los deportistas en cuanto a club y selección española, o muchos de ellos, vaya, muchos de nosotros.
Y es muy difícil, y es de verdad que es la asignatura pendiente que deberían ya solucionar, porque hay países que ya lo vemos luego cuando vemos los juegos, vemos el medallero, luego nos damos cuenta de que hay países como Italia, como Francia, que tienen otros sistemas que igual por eso están más arriba también en el medallero, porque sus deportistas están también, no tienen tanta presión a la hora de saber que se lo juegan todo a cara o cruz, si ganan o ganan esa medalla, para poder seguir disfrutando de una beca, al margen de ese premio o no por medalla. Me gustaría saber, porque claro, estamos en estas fechas, claro, Noche de Reyes, que vienen y demás, el 1 de enero, como siempre, empieza el año con los saltadores y de esquí, que les toca empezar el año saltando. Yo no sé si cuál ha sido la fecha para vosotras, la fecha más señalada en la que os ha tocado jugar. A ver, María.
En Barcelona siempre hacen un torneo que se llama Torneo de Reyes y es ahora, o sea, del 2 al 5 o algo así, siempre, bueno, organiza el Polo de Barcelona un torneo que se llama eso, el Torneo de Reyes, y alguna vez me ha tocado jugarlo. Quizá en fechas muy señaladas no, pero día antes y día después sí, con lo cual el mismo día importante, ponte pues el 5 o el 6 de enero, sí que me tuve que coger aviones o acabar un 31 de diciembre una concentración, cosas así, eso seguro.
Bueno, a Sara no le pregunto porque le ha tocado jugar Copa de Europa.
Sí, sí, sí. Y también recuerdo haber jugado un 23 de diciembre y vuelta a casa el 24 de llegar casi a mesa puesta para cenar. O sea que sí, ha habido algún año un poco atragantado en este aspecto, sí, sí. O ponerse los patines un 1 de enero, cosas de estas hemos hecho, sí, sí.
Sí, es lo que tiene ser deportista y estar en el alto nivel, ¿no? Pero yo no sé si guardáis algún objeto de algún partido en especial.
Uf, yo guardo mucho, guardo camisetas, guardo sticks, guardo las acreditaciones de casi todos los campeonatos a los que he ido, camisetas de otras compañeras de otros clubes o selecciones.
Sí, alguna bola también, alguna bola tengo por aquí por casa de algún partido importante, aparte de todo esto que te cuentamos. Sí, yo también soy... Y el día que tenga que hacer limpieza en casa, no sé qué voy a hacer con todo lo que tengo por aquí guardado.
Vamos, ¿necesitáis una habitación solo para todo lo que me estáis contando?
Sí, la verdad es
pues
que sí.
¿Y os queda, tanto en el hockey hierba o los patines, no sé si os queda alguna victoria pendiente con la selección? Ese partido que dices, uy, Lolo nos ha dicho antes que, bueno, habían vuelto con ese mal sabor de boca de Argentina y en Novara se resarcieron ganando su octavo título mundial, pero no sé si hay algún partido de estos que dices, este lo teníamos que haber ganado, este quiero, a ver, me hubiese gustado poder jugarlo y haberlas ganado.
Sí, en mi caso, los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio, que quedamos empate contra Gran Bretaña y nos fuimos a los shootouts y ahí perdimos y fue un partido que salimos todas como queriendo volver a jugarlo y eso es malo, porque bueno, durante el partido veíamos que era igualado, pero que nosotras habíamos tenido varias ocasiones para ganar y bueno, pues nos queda esa espinita. Yo creo que en ese campeonato... Bueno, en esos Juegos Olímpicos estábamos ahí para una medalla y era un objetivo más que realista.
O sea, ese partido lo volverías a jugar.
Lo volvería a jugar, sí. Y es el que me queda ahí más clavado, yo creo.
¿Y el de en caso de Lolo?
Bueno, lo que te comentaba antes, en Argentina pues tuvimos una final bastante, bastante complicada, pero bueno, sí que en Novara nos sentimos satisfechas con cómo salimos a jugar contra las argentinas, en este caso otra vez, y ganamos en semifinales. Pero bueno, yo creo que la experiencia más difícil para nosotras fue en el Mundial de Turcoin hace muchos años ya, en 2014, que veníamos de quedar subcampeonas en Brasil dos años antes y íbamos muy bien preparadas y con la confianza muy, muy alta. Pero bueno, al final quedamos novenas por un... Bueno, perdimos un partido muy duro contra Argentina en fase de grupos y luego, pues no sé, la organización se sacó de la manga una fase de octavos que no tenía que haber y perdimos con Portugal. Íbamos 2-0 arriba, pero bueno, nos metieron un par de goles y con el empate yo creo que se nos despertaron un poco los fantasmas de aquel partido duro contra Argentina y al final acabamos peleando por quedar del noveno al 14, ¿no? Y entonces tú vas allí con la expectativa de ser campeona del mundo o luchar por ello y acabas peleando por del noveno al 14. Eso fue un batacazo muy, muy gordo, pero también creo que quizá nos forjó un poco, puso un poco las bases para el equipo que salió de ahí después y vinieron tantos años de buenas noticias, ¿no? Así que bueno.
Y tanto, porque es difícil que superen vuestro palmarés, 8 títulos europeos, 8 títulos mundiales. No hay muchas selecciones que lo puedan cumplir, aunque creo que la selección de pádel femenina ha ganado este año el noveno mundial, si no me equivoco con las cuentas, ¿eh? Me parece que os han superado y os han puesto el listón que tenéis que ganar uno más.
A ver qué pasa. Eso ya se lo dejo para
las nuevas.
Las próximas.
¿Recordáis la primera vez? ¿Recordáis cómo fue la primera vez que os convocaron cuando os llega la convocatoria de la selección, María?
Sí, sí lo recuerdo. Además, era por carta ordinaria, normal, en el buzón. Y me llegó para un campeonato, un cuatro naciones, sub-16, en Durham. en Inglaterra y la verdad que la ilusión fue, vamos, tremenda. De hecho, en cuanto salió la convocatoria y estaba ahí entre las 16 o 18 jugadoras, mis padres ya sacaron los billetes y vamos, estuvimos todos allí, yo jugando y ellos viéndome.
¿Tú, Sara, lo recuerdas también?
Sí, la primera vez fue para un europeo sub-19, tenía yo 17 años, creo. Y nada, una llamada telefónica de esas que haces con el corazón a mil durante toda la llamada y que te dura un rato todavía y nada, fuimos a jugar a Mealada. Uh-huh. Y nada, quedamos campeonas de Europa sub-19. Aquel año fue la primera vez que competí por la selección.
Sí. Y si ahora, imaginaos que ahora os convocan por primera vez otra vez y vais a con la selección a jugar, ¿cambiaríais algo de ese primer día, de ese primer encuentro con la selección? ¿Haríais algo diferente a lo que hicisteis o lo haríais todo exactamente igual? A ver, María.
Uf, es que a mí me quedó, o sea, es hace 20 años, eso ya no me acuerdo ni lo que hice, vamos, pero no sé, a posteriori es como muy fácil, ¿no? También decir, ah, pues cambiaría esto, otro, no sé, a día de hoy creo que no, que todo lo que pasa es por algo y al final también de los errores que puedes cometer vas aprendiendo y es parte del camino, así que yo creo que no cambiaría nada, ¿no? Porque quizá esas posibles cosas que haya hecho mal o no tan bien o mejorables, pues hicieron o hacen que a día de hoy haya podido vivir todo lo que he vivido con el hockey. Así que yo creo que no cambiaría nada.
¿Y tú, Sara?
Claro, es un poco lo mismo. Hablar desde la perspectiva que tenemos hoy, que lo que nos la ha dado es el camino recorrido, ¿no? Es como un poco contradictorio, así que no. Qué va. Para mí toda la etapa de la selección fue quizá la parte más ambiciosa, ¿no? De mi carrera deportiva, más ambiciosa, más exigente y seguramente una de las que me ha hecho crecer más como deportista y como persona, así que no cambiaría nada, ¿no?
Pero bueno, ahora las dos tenéis una selección que se está remodelando, que llega sangre nueva. No sé si quisierais mandarles un mensaje a esas jugadoras que entran de nuevo en la selección, algo que se puedan llevar en su mochila para entrar con buen pie y poder desarrollar la carrera que habéis desarrollado vosotras en vuestros respectivos deportes.
Que se dice siempre, ¿no? Pero que es la realidad, el pilar de todo es el trabajo. O sea, que no se puede menospreciar el trabajo, que a veces, yo qué sé, ves jugadoras quizá menos talentosas, yo no soy la más talentosa de mis compañeras ni muchísimo menos, ¿no? Pero a base de trabajar me he mantenido ahí todos estos años y he podido disfrutar de todo lo que hemos disfrutado, eso por un lado, y por otro lado también seguramente el equipo, cuidar el equipo, que al final es lo que va a hacer que se llegue lejos, porque muchas veces tienes muchas individualidades en pista, pero si no hay ese sentimiento de grupo, esa lucha común, esa confianza de ciega en las compañeras, ¿no? Pues no vienen los resultados por sí solos.
María.
Yo comparto al 100% lo que dice Sara. En nuestra selección ahora viene gente con muchísimo talento, bueno, y algunas de mis compañeras que ya están de categoría, o sea, más jóvenes que yo, pero que ya han entrado en la selección. Y creo que sin trabajo y sin disciplina y constancia, al final ese talento se puede perder. Por lo que, bueno, pues lo que dice Sara, ¿no? Creo que el trabajo es muy importante y también esa disciplina, el disfrutar, eso seguro, ¿no? Y el ser compañeras de equipo. Es que, pues sí, o sea, lo que dice Sara. Nosotras, yo lo que recuerdo del Mundial de Londres 2018, donde conseguimos la medalla de bronce esta histórica, fue la unión del equipo, pero incluso la unión con las familias. O sea, se creó un ambiente que si una tenía que correr 100 metros más por la compañera de al lado que veía que estaba agotada, lo iba a hacer. Y al final creo que eso es clave, ¿no? Que tanto dentro como fuera del campo, el equipo sea una pista.
Bueno, yo ahora tendría que preguntaros, claro, ya tenéis más huecos en el calendario, ¿no? Porque ya no vais a estar ninguna de las dos en vuestras respectivas selecciones. Las dos, mientras estabais tanto jugando hockey patines con el club como con la selección, como hockey hierba, exactamente igual en el club de campo María López, habéis desarrollado vuestra carrera universitaria. Yo no sé si ahora vais a poder enfocaros más en esa carrera que habéis terminado, que habéis estado formándoos, porque ya no tenéis esos días que os roba, entre comillas, la selección, ¿vais a enfocaros más a ella o qué planes tenéis en la cabeza?
Bueno, yo en mi caso estoy posponiendo un poquito el tema de la especialidad en el hospital, porque sí que no lo veo muy... Ya me parece que es pasarse. Pasarse de meterse en jaleos y de apretar la agenda al máximo, pretender compatibilizar la especialidad, que es muy exigente en cuanto a horas, guardias, horas de estudio y todo eso, con el deporte de alto nivel, independientemente que ya no esté en la selección, ¿no? Lo que sí que quizá me permita compatibilizarlo más con algunas horas de trabajo, que no siempre es fácil, y lógicamente no es fácil llegar a ningún lado y decir: hola, estoy interesada en el puesto de trabajo, pero durante el verano me voy un mes y medio concentrada. Pues lógicamente esto es un hándicap grande, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que ahí me puede ayudar a encontrar algo compatible y que de verdad lo sea, ¿no?
María.
Sí, bueno, yo en mi caso llevo desde 2021 compaginando el trabajo, porque estoy en la Federación Española de Hockey, en el departamento de marketing, patrocinios y demás, y sí que es cierto que tenía que hacer 30 horas semanales. Me daban la flexibilidad de poder pues estar obviamente concentrada con la selección, estar en los campeonatos y demás, aunque bueno, desde allí yo seguía trabajando y cumpliendo las horas, pero sí que es cierto que ahora, al tener más tiempo, pues podré tener una jornada ya normal de 8 horas en vez de 6 horas al día, que aunque sea, bueno, son 2 más, pero en mi caso las 6 horas ya me costaba, la verdad, iba de un lado a otro sin parar y sin respirar, pero bueno, al final el que algo quiere, algo le cuesta. Y bueno, pues sí, poder tener quizá más responsabilidad y eso, y más horas, ¿no?, de trabajo. Aunque bueno, también al seguir con el club de campo es cierto que la exigencia todavía continúa y que bueno, tenemos campeonatos de Europa, campeonatos de España, Copas de la Reina, que también nos van a quitar ahí días de trabajo, pero bueno, obviamente con mucha menos exigencia que con la selección.
Bueno, supongo que al estar en marketing y patrocinios, esos primeros inicios que tuviste tú también con la selección, ahora también te preocuparás porque no falten, ¿no?, esos patrocinios para que puedan tener de todo tus compañeras.
Claro, y además no es nada fácil, la verdad. Luchar por patrocinios es una tarea muy complicada, sobre todo viniendo de un deporte minoritario y femenino, aunque es cierto que bueno, que se está abriendo camino y cada vez estamos más presentes en las empresas y les interesa más por, yo creo que los valores que tenemos, parece una tontería, pero ver los jugadores que en general en todos estos deportes minoritarios estamos muy formados, muy preparados, y eso también es algo que les gusta a las empresas, ¿no? Gente en general, pues eso, educada, que somos deportes sanos, por decirlo de alguna manera. Entonces,
muy disciplinadas, muy trabajadoras y sobre todo que sabéis trabajar en equipo, porque estáis hechas para eso, para trabajar en equipo.
Eso es, sí. Así que bueno, yo creo que eso a las empresas también les gusta y cada vez se están fijando más en estas cosas.
Es que es lo que deberían fijarse mucho más. Yo no sé hasta qué punto, María, yo creo que tú igual al estar en Madrid has tenido más facilidad para acceder a ciertos cursos, a ciertas formaciones. Si os habéis podido beneficiar de esa condición de deportistas de alto nivel, si os ha dado alguna ventaja.
Sí, a mí sí. Desde luego, además, soy una persona que intenta aprovechar siempre todas las oportunidades que le vienen y siempre que puedo, si nos ofrecen cursos, yo los cojo o máster y en mi caso he tenido el privilegio y la suerte de haber podido disfrutar de cursos y máster, bueno, de los que me han becado y he podido aprender mucho, estar con gente muy top de este país en el mundo, bueno, deportivo y profesional. Y bueno, pues es algo que estoy muy agradecida y que ojalá me pueda ayudar para el futuro.
¿En tu caso, Sara?
Bueno, en mi caso diría que no tanto, la verdad. O no lo he sabido encontrar, que también puede ser, pero bueno, yo también soy bastante, me gusta mucho estar actualizada y he hecho varias cosas, pero no creo que el hecho de ser deportista de alto nivel me haya supuesto demasiada ventaja, la verdad. De hecho, pienso que en nuestro país tiene que darle una vuelta también a esa parte de la carrera dual. Creo que sí que se ha iniciado un poco todo y se habla de ello mucho más que a lo mejor hace 20 o 15 años, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, creo que hay otros muchos países que nos llevan mucha ventaja, ¿no? Y, y también eso es realmente importante para lo que decíamos antes, ¿no? Deportistas que se implican tanto y echan tantos años, que son los años fundamentales en la carrera profesional de cualquier persona, tú los echas en el deporte y luego te toca a lo mejor pues ponerte al día, o habrá gente que se tenga que iniciar en sus estudios, o bueno, creo que todavía se le puede dar una vuelta, ¿no?, a todo eso.
Es otra asignatura pendiente también, que va dentro de lo anterior que hablábamos, de la cotización de la jubilación, de todos los derechos que muchas veces se dejan en un cajón mientras estáis ahí jugando con la selección y dándonos las alegrías y los buenos ratos que nos hacéis pasar. No sé si alguna de las dos si habéis coincidido como para poder intercambiar sticks y calzado, porque claro, de las zapatillas que lleva María, los patines que lleva Sara normalmente, hay un mundo.
La verdad que no. Yo creo que, bueno, en ningún evento así de intercambio de hockey hierba con hockey y patines hemos estado. Sí que en algún otro evento deportivo sí, pero no como para intercambiar papeles.
Estaría bien probar que Sara venga a jugar a hockey hierba y yo un partidito de hockey patines. No sé qué tal se me daría, pero bueno, estaría bien la experiencia.
¿Pero sabes
estaría
patinar, chido, María?
Sí. Bien, eso bien. Sí, no tan bien como Sara, obviamente.
Bueno, pero ya tienes hechas cosas, entonces.
Exactamente.
Parte del camino.
Es lo fundamental, saber patinar, porque si no es misión imposible. Para Sara va a ser un poco más fácil ponerse unas zapatillas y ir sobre la hierba artificial de vuestros campos.
Sí, eso sí. Luego ya lo del palo, el derecho y revés, habría que verlo.
Pero eso habría que verlo, porque coger el palo con la mano cambiada no es fácil, ¿eh?
Ya, sí.
Sí, sí, ¿no? Y tirar los shootouts como hace María López tampoco es fácil.
No, desde luego que no.
Bueno, ya cerramos, os dejo a las dos, pero me gustaría que me dijeseis las dos, y además no le voy a poner apellido, es ¿qué os ha dado el hockey?
A ver, a mí me lo ha dado todo, me ha dado mucho, o sea, me ha dado a mis mejores amigas, tanto a las de Gijón, que sigo manteniendo a día de hoy, como a las que he podido hacer fuera de Asturias. O sea, me ha dado ser quien soy ahora mismo y un montón de, no sé, me ha dado, es que ha sido como parte de mi vida, entonces no sé si soy consciente de todo lo que me ha dado, pero me ha dado casi de los mejores momentos o de los más felices de mi vida, con los campeonatos que he podido vivir, también haciendo feliz a los míos, porque la experiencia última, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de París, ver que yo estaba allí cumpliendo uno de mis sueños y que toda mi familia y mis amigos se habían desplazado hacia allí para también cumplir su sueño en cierta medida, eso a mí me hizo, pues eso, ser una persona súper feliz, ¿no? Estar allí con todos ellos y no sé, me ha dado mucho.
Sara.
Sí, la verdad que lo mismo que comenta María, las amistades, las compañeras, que dices tú, ¿dónde iba a conocer yo a algunas personas, ¿no?, que ahora son tan fundamentales en mi vida si no hubiera jugado a hockey? Y también tu manera de ser, porque yo pienso, no sé cómo sería yo de no haber tenido todas esas experiencias en equipo, ¿no? Lo que decíamos antes, que yo qué sé, seguramente sería una persona absolutamente diferente a la que soy a día de hoy. Y luego encima todas las experiencias que hemos tenido deportivas, toda esa adrenalina que no sé, el día que dejemos el hockey no sé cómo la vamos a sustituir. Yo tengo un poco de vértigo a esa sensación de cómo voy a llenar este hueco, ¿no?, de experiencias buenas y de, yo qué sé, sentirte capaz de tantas cosas cuando estás dentro de una pista de hockey, todo eso. No sé, no lo cambiaría por nada, la verdad.
Bueno, ya que estamos en una noche mágica, la noche de Reyes, ¿qué le pediríais a esos Reyes Magos para vuestros respectivos deportes o para el deporte español en general y en particular para las mujeres del deporte? Os dejo pensar, ¿eh?
A ver, bueno, yo le pediría que tengan cada vez más recursos, que puedan vivir y disfrutar del hockey en su plenitud o del deporte en su plenitud, que al final, en mi caso, por ejemplo, bueno, siempre he querido, ¿no?, tener, pues estar estudiando o estar trabajando, tener como un plan B, digamos, del hockey, pero creo que también poder ser en exclusiva deportista creo que también es algo muy chulo, y eso pues solo te lo puede dar el tener recursos y que eso, que te pongan facilidades para poder serlo.
Sí, un poco eso, que se terminen de romper ciertas barreras, que al ritmo que vamos tardará mucho, o sea que no nos podemos dejar llevar, hay que hacer por ello, y que todavía no hemos descubierto todo nuestro potencial deportivo que hay en este país, precisamente por lo que dice María, por falta de recursos, que el plan no es el plan B, porque al final es formarte tú como persona, es que parte del plan sea estar formada y tener tu carrera, es perfecto, pero que aparte puedas dedicarte plenamente y no tener ninguna prisa en terminar tus estudios o en ponerte a trabajar, pues poder dedicarte plenamente al deporte nos haría rendir a un nivel, pues como decíamos antes, ¿no? Que a lo mejor luego llegamos a las Olimpiadas o a otros campeonatos del mundo y lo vemos la diferencia, pues eso, que podamos explotar nuestra mejor versión en todos los deportes.
Pues eso le pedimos a los Reyes Magos, que traigan los tres, cada uno su saco cargado de profesionalización para todas las mujeres del deporte, para todos los deportes. María López y Sara González Lolo, gracias por todo lo que nos habéis dado y gracias por lo que vais a seguir dándonos en vuestros respectivos clubes, en el Club de Campo jugando a hockey sobre hierba María López y en el Telecable Gijón jugando a hockey patines. Gracias María, gracias Sara.
Muchas gracias Cristina.
De dos deportistas consagradas con las que acabamos de hablar, que este 2025 han decidido no jugar más con sus respectivas selecciones, pues vamos a conectar con dos jóvenes karatecas que acaban de venir de un encuentro con la selección nacional porque se está preparando, se está haciendo una preselección para el Europeo Junior Cadetti Sub-21 que se va a celebrar el próximo mes de febrero en Polonia. Y ambas además cerraron 2024 proclamándose vencedoras finales de la Liga Iberdrola de Karate. Irene Fernández Pérez en Kumite Junior, -66, y Eva Otero Luengo en Kumite Sub-21, en -61. A ver si no me he equivocado. Eva, buenas noches, feliz año.
Hola, feliz año.
E Irene, buenas noches, feliz año.
Hola, feliz año.
Bueno, lo he dicho bien, ¿no? Kumite Junior -66 Irene y Kumite Sub-21 -61 Eva.
Sí.
Vale, las dos sois del Club Arenas, que además vuestro club conseguisteis con todas vuestras victorias que se llevase el primer puesto global en esa Liga Nacional Femenina. Os trajisteis 4 medallas de oro, 3 de plata y 2 bronces.
Sí.
Eso no es fácil, ¿no?
No es nada fácil, pues requiere mucho esfuerzo, trabajo y además tenemos unos entrenadores buenísimos y los resultados también en parte son gracias a ellos.
Eva, contigo hablábamos, creo que fue a finales del mes de junio, después de que habíais ganado el Campeonato de España en Logroño, y además creo que, si no recuerdo mal, hablaba contigo y con tu hermana Daniela.
Sí.
Bueno, este 2024, para ti por lo menos, era tu primer año como senior y lo has ganado prácticamente todo.
Sí, bueno, la verdad que se nota el cambio de una categoría inferior a esta, pero sí que es verdad que, bueno, entrenando pues se han conseguido las cosas y a lo mejor no he quedado primera, pero la verdad que como es un cambio de categoría bastante complicado, pues estoy súper contenta con el trabajo y con los resultados.
¿Qué es lo que más has notado en ese cambio de categoría?
Sí que es verdad que la gente es más mayor, suele ser más fuerte y además no solo eso, sino que tienen mucha más experiencia que yo. Entonces sí que es verdad que a veces eso pues te puede jugar una mala pasada o puede complicar cosas a la hora del combate, pero bueno, la experiencia es algo que se va ganando con los años y es mi primer año y bueno, me quedan muchos más.
Te quedan muchos más, pero tú ahora mismo con la selección para este europeo irías como sub-21, ¿no?
Sí, es sub-21.
Bueno, Irene Fernández, que es la junior, es más joven. ¿Cómo ha sido para ti ese 2024 que acabamos de cerrar?
Pues muy bueno, un año con muchas medallas y sobre todo, bueno, mucho trabajo y mucho esfuerzo con mis compañeros y sobre todo, pues todo gracias a Ángel y a Pablo, que son los que nos ayudan todos los días y gracias a ellos mejoramos.
Supongo que tener también a competidoras como Eva, que la tienes ahí al lado, o una Adriana Gil, que ha estado ya, que ha vuelto además con el equipo de la selección nacional, es toda una campeona del mundo, eso también ayudará, ¿no?
Claro, entrenar al final con gente que dedica el mismo esfuerzo que tú y que compite al mismo nivel o incluso más que tú, pues te hace que todos los días pues mejores un poco. Y no solo pues las chicas, también chicos como Álvaro, como Rubén también, que entrenan también a un nivel muy alto y que gracias a ellos pues mejoramos todos juntos.
Irene, ¿tú has tenido ya participación con la selección nacional?
Sí, fui en octubre fui al Campeonato del Mundo y en febrero de este año, del 2024, fui al europeo.
O sea, un mundial y un europeo, ya lo conoces. Y ahora lo que esperas es saber si consigues que te seleccionen para ir a ese europeo junior que va a ser en Polonia, ¿no?
Sí, pero en el europeo yo compito también en sub-21 porque ya tengo los 18. Entonces paso de categoría a sub-21.
Cambias de categoría. Entonces para ti va a ser un salto como el que ha tenido que dar Eva al pasar a senior, ¿no?
Sí, claro. Un salto muy grande. Al final paso de tener 2 minutos de combate a tener 3, mucho más tiempo y hay que estar muy concentrado. Y al final pues con gente más mayor que tú, que como dijo Eva, pues tiene más experiencia. Entonces pues hay que esforzarse mucho.
Bueno, lo que pasa es que tú eres de una categoría de peso superior a la de Eva, ¿no?
Sí, soy uno más que Eva. Eva es 61 y yo sería 68.
¿68? Pues ya das un salto grande, ¿no?
Sí.
Porque tú vienes de ganar la Liga Iberdrola, era en categoría junior y en menos 66.
Sí, y ahora hago sub-21, 68, 2 kilos más.
Pues se notará mucho, ¿no? Porque las competidoras, alguna será igual más fuerte o más alta, más grande que tú.
Sí, al final yo cuando compito soy de las más pequeñas, la más bajita siempre. Y hay pues personas muy, muy, muy grandes, pero bueno, hay que saber jugar con ello.
Eva, me imagino que ahí sí que le puedes dar algún consejo a Irene, ¿no?
Bueno, la verdad que le podía dar consejos, pero Irene es una persona muy fuerte y además que pelea súper bien. Y yo creo que ella no va a tener ningún problema porque es eso, siempre ha estado peleando con gente que suele ser mucho más alta que ella o un poco más fuerte, pero aún así las cosas le han salido genial. O sea que no creo que tenga mucho problema.
Bueno, es que recuerdo que tu hermana Daniela decía que tú tenías, Eva, que tenías un don para pelear, que te da lo mismo si la de delante era más grande, más fuerte, como fuese, que tú ibas a por ella, fuese como fuese.
Sí, bueno, es que al fin y al cabo es lo que toca, porque sí que desde un principio a lo mejor te puede asustar un poco o puedes comerte un poco la cabeza, pero en el momento en el que estás en el combate solo piensas en hacerlo bien y salir a ganar. Y ya lo demás te da igual. Simplemente pues tienes, como dijo Irene, que jugar con eso y saber qué cosas tienes que hacer y qué no.
Bueno, ¿tú qué dices? Lo de comerte un poco la cabeza. Tú estás estudiando psicología, ¿no?
Sí, bueno, sí. Es mi primer año.
Pero me imagino que hay cositas ya que vas apuntándote, ¿no?
Bueno, ahora esto un poco más general. Tampoco, o sea, no creo que pueda aplicar muchas cosas de las que estudio a las competiciones porque es algo así más general como biología y eso. Pero bueno, esperemos que en un futuro sí, obviamente las tendré que aplicar.
Bueno, aplicar ahora el primer año de carrera a lo mejor no, pero si te has ido por esa carrera que además creo que nos dijiste que querías, te gustaría esa rama de psicología deportiva, será por algo, ¿no? Será porque siempre el trabajo de la cabeza, además del cuerpo, te ha interesado.
Sí, siempre he tenido mucha curiosidad por los temas relacionados con la psicología y es eso, siempre, ya que yo estoy haciendo un deporte que me encanta y que conlleva, pues muchas veces no sentirte bien, sobrepensar mucho, los nervios que te pueden jugar malas pasadas, son cosas que he experimentado y que a la larga pues me gustaría mejorar y ayudar también a los demás a llevar esas cosas de una manera diferente.
Irene, ¿tú te pones muy nerviosa antes de salir a competir?
Bueno, yo antes, cuando era más pequeña, me ponía muy, muy, muy nerviosa, que, o sea, me temblaban las manos y todo, pero ahora pienso, o sea, antes de competir siempre pienso que hago lo que me gusta y disfruto de ello, porque yo en el tatami disfruto mucho peleando, entonces ahora no me pongo nerviosa.
¿Y por qué elegiste el karate tú, Irene?
Pues porque mi padre, cuando era pequeño, mi padre hacía todo tipo de deportes de contacto, kickboxing, boxeo y eso. Y mi padre pues practicó estos deportes en el Arenas, en el mismo gimnasio que estoy ahora. Entonces habló con Pablo y con Ángel, con mis entrenadores, y pues cuando mi hermano y yo teníamos 3 años nos apuntó a karate y empezamos con Pablo a hacer karate desde muy pequeños.
Bueno, con 3 años. Eva, tú empezaste también por ahí, ¿no? Con 4 o 5 años.
Sí, 4 o 5 años, sí.
Eso me imagino que marca mucho porque, Irene, si empiezas con 3 años a hacer karate, igual no te ha dado casi ni tiempo a probar otro deporte.
No, no, que va, yo siempre he hecho karate desde los 3 años y ningún deporte más. O sea, yo solamente he hecho karate y hago karate, nada más.
¿Haces karate? ¿Piensas en karate? ¿Sueñas en karate? Todo karate. Pero claro, en la escuela, en las clases de educación física, sí que te habrá dado oportunidad de probar alguna otra cosa.
Sí, sí, en educación física, en el colegio, siempre hemos hecho muchos deportes y a mí al final, porque a mí me gusta mucho el deporte y se me da muy bien hacer deporte y eso, pero no me llena tanto el resto de deportes como lo hace el karate.
O sea que has probado otras cosas y no te ha llamado la atención ninguna otra.
Sí, por ejemplo, cuando era pequeña igual en el colegio hice, por ejemplo, 2 años de gimnasia, otros 2 de patinaje y demás, pero no son deportes que me gustan porque, como he dicho, me gusta hacer deporte, pero no es como el karate. A mí el karate me gusta, me apasiona y me gustaría dedicarme toda la vida a ello.
Bueno, teniendo el nivel que tenéis las dos, bueno, Eva ahora ya está en la universidad, pero tú, Irene, que estás todavía en el instituto, ¿no?
Sí, en segundo de bachiller.
Ya se te acaba, pero en segundo de bachiller, como la educación física desaparece, pues ya no tienes ese problema. Pero anteriormente, estando al nivel que estabas ya compitiendo, ¿te convalidaban la asignatura de educación física o había que pasar como todos los demás?
Yo he hecho toda la vida educación física y siempre la he tenido que hacer porque yo no, hasta hace un año, no tenía lo de deportista de alto rendimiento para poder convalidarlo. Y como lo he sacado este año y este año ya no tengo educación física, pues no he tenido la posibilidad de convalidarlo.
¿Y a ti te parece, no sé cómo lo ves tú, normal que en este último año del instituto, en segundo de bachillerato, desaparezca la educación física?
Bueno, yo es algo que me he dado cuenta el año pasado, yo no lo sabía, yo pensé que teníamos educación física este año también, pero me han dicho que no, porque si no, no daría tiempo a dar todo el temario de todas las asignaturas para hacer luego la PAU, y yo sí que es verdad que pienso que 1 hora o 2 horas de educación física a la semana te despejan y te relajan para luego así concentrarte mejor en las asignaturas. Entonces yo veo la educación física como algo necesario y que no se debería de quitar en segundo, sino más bien que se debería de exigir que hiciésemos.
Para liberar la cabeza, Eva, tú lo habrás notado, porque claro, segundo de bachillerato ya no tuviste educación física y el paso a la universidad, ahí como os quedáis cuando paséis a la universidad, lleváis 1 año, vosotras no, evidentemente, porque estáis al máximo nivel en el karate, pero como que se nota ese que dejas el deporte ahí, si no estás habituada a él, como que desaparece de la vida de muchas personas, ¿no?
Sí, es eso. Yo, claro, como normalmente hacías 2 veces por semana educación física, ya pues conlleva un esfuerzo y es muy bueno para ti. Pero cuando ya entras en segundo de bachiller o empiezas la universidad, tienes otras cosas en la cabeza, como son los estudios, el poder entrar a la carrera que tú quieras, y dedicas tanto tiempo a las demás cosas que ya te olvidas un poco del deporte y pasa un poco a un plano más secundario. Entonces, yo lo veo algo fundamental, pero claro, es que nosotras realizamos un deporte que claramente nos llena y nos gusta, y a lo mejor para otras personas es más complicado ponerse a hacer deporte, ir al gimnasio, si tienen otras cosas en la cabeza o no tienen un objetivo muy establecido.
Es una pena. Noto que evidentemente el bajón de temperatura te ha afectado porque empiezas el año con catarro.
Sí, sí, la verdad me ha afectado un poco.
Te ha afectado un poco, esperemos que no te afecte para que puedas llegar al máximo nivel y entres en esa preselección para el europeo que esperamos veros a las 2 en Polonia, pero ya que estamos en una noche muy especial, que es la noche de Reyes, ya sois muy mayores, pero ¿qué os gustaría o qué pondríais vosotras en ese saco de regalos de los Reyes Magos para las niñas que ahora mismo estarán soñando con abrir ese regalo para el 2025?
Pues yo les digo que cojan este 2025 con muchas ganas, que hagan lo que les gusta, porque al final, haciendo lo que a uno nos gusta, disfrutamos, que no lo hagan obligadas, que si les gusta el deporte, que hagan deporte, y si no, pues hay otras muchas cosas que pueden hacer, pero sobre todo que disfruten, que para eso estamos, para disfrutar y para hacer lo que nos gusta.
¿Y tú, Eva?
Yo, más de lo mismo, disfrutar es fundamental en la vida. Y además, eso, cada cosa que hagas hay que hacerlo con muchísima ilusión, centrarse en lo positivo y eso, disfrutar de cada momento, básicamente.
Básicamente, que disfruten, pero yo creo que vosotras le pondríais el karategi en ese saco de regalos, ¿no? Envuelto.
Hombre, si es por nosotras, claro que sí, porque ojalá todo el mundo conociera este deporte tanto como lo conocemos nosotras y lo pudiese disfrutar de la misma manera. Pero bueno, existen más deportes y oye.
Existen más deportes, pero vendedme un poco el vuestro, porque Eva, tú que llevas más, bueno, más años, casi lleváis los mismos en total, cada una en su categoría, pero ¿qué te ha dado a ti el karate? ¿Por qué le dirías tú a una niña que el karate podría ser su deporte?
Bueno, básicamente porque te enseña disciplina, mucho respeto y nada, o sea, es que a mí lo que más me ha llenado es básicamente el hecho de tomármelo tan en serio, porque te das cuenta de que alcanzas cosas que a lo mejor en un pasado pensabas que nunca alcanzarías. A mí el karate me ha enseñado que si quiero algo de verdad, si trabajo por ello, lo voy a conseguir, y me ha ayudado muchísimo en eso, y es un deporte de disciplina y respeto y además de constancia, y te enseña básicamente eso.
Bueno, alguien pensará que bueno, os dedicáis al kumite. Kumite es combate, kumite es pelear, pero es una pelea limpia y noble.
Sí, a ver, sí que es verdad que eso, no te pegas muy fuerte como hacen entonces deportes como boxeo. Controlas los puñetazos que hagas, las patadas que hagas, porque es eso, es conseguir un punto, pero no de una manera tan agresiva. Entonces, eso no es tan fuerte como otros deportes.
Bueno, Irene, ¿y tú qué? Con 3 años entraste por primera vez a ese tatami en el gimnasio. A esa niña que entraba de 3 años, cuéntanos con tus ojos qué le dirías a las niñas que quieres que en un futuro se dediquen como tú al karate.
Pues yo veo el karate como un deporte que te enseña, como dijo Eva, disciplina, respeto hacia los superiores, hacia aquellas personas pues que cuando eras pequeña veías que tenían más cinturón que tú, a tus maestros y demás, que tienes que mostrarles mucho respeto, y luego además que eso tú lo transmites a tu día a día, pues en el colegio tú tienes que mostrarle respeto a tus profesores, en casa a tus padres, y al final el karate pues te ayuda, ya sea desde muy pequeña o bueno, la edad a la que empieces a hacer karate, te ayuda a mantener ese respeto y acordarte siempre de que tienes que respetar a los mayores y eso. Y además, cuando eres mayor y vas consiguiendo las cosas que, bueno, Eva y yo pues tenemos la suerte de ir consiguiendo, pues te acuerdas de la niña que eras de pequeña y que soñaba con tener todo esto que estamos teniendo ahora, y te sientes orgullosa de ti misma, de que a base de tu esfuerzo, de tu constancia, porque no es fácil todo esto, no es nada fácil, y además de la gente que te ayuda, pues ir poco a poco consiguiéndolo, y eso, que tus padres, que tu familia se sienta muy orgullosa de ti, que te vean subirse a lo alto del podio y que digan, mira, a base de todo el esfuerzo que hizo, de todo lo que luchó, de esos momentos malos que pasó y que ella sola, junto con sus entrenadores, pues pudo superar, pues ha conseguido todo eso, y es, a mí me parece una de las cosas más bonitas que dar karate.
¿Qué le habéis pedido? Porque claro, siempre que nos tomamos las uvas, como que te haces una lista de lo que quieres para este año que empieza. ¿Os habéis hecho una lista de deseos, Eva?
Bueno, yo sí que es verdad que algún deseo que otro he pedido con las uvas, y básicamente es salud y felicidad, salud para mi familia, mis amigos, felicidad y bueno, también buenas notas, que no falten tampoco. Y eso básicamente es lo que pedí.
¿Y tú, Irene?
Pues yo este año con las uvas he pedido pues entrar a la carrera de mis sueños, que mi familia y mis amigos estén bien de salud, que sean muy felices, yo también ser muy feliz y conseguir muchos más éxitos con mis compañeros de karate.
¿Y con qué carrera es la que sueñas entrar, Irene?
Bueno, pues la verdad que estoy muy indecisa, pero ahora me gusta mucho la medicina y bueno, también por otro lado me gustan las matemáticas, entonces bueno, entre esas dos.
Bueno, fácil no es ninguna de las dos, ¿eh?
No, ninguna, pero bueno, yo pienso en sacar lo máximo que pueda en las notas y en la PAU, y pues con la nota que saque pues ya decidir y hacer pues lo que más me guste.
Pues seguro que lo harás. Ahora aquí, desde Ganamos con Ellas, lo que deseamos es que estéis en esa selección que va a ir al Campeonato de Europa Junior Cadetis Sub-21 a Polonia el próximo mes de febrero, y sobre todo que sigáis disfrutando con el karate y si seguís ganando combates y ganando medallas, pues mejor todavía. Irene Fernández Pérez lleva Otero Luengo. Gracias por estar esta noche aquí en Ganamos con Ellas.
Muchas gracias.
Con el karate hemos llegado al final del programa, pero el próximo domingo volveremos aquí con más mujeres del deporte y con todo lo que tenemos que contarles en este 2025 que acabamos de estrenar. Ya saben que siempre pueden escuchar este programa en formato podcast a través de la web de la Radiotelevisión del Principado de Asturias a la carta o en cualquiera de sus favoritas plataformas para escuchar los podcasts. Nos despedimos con los saludos de José Rodríguez, el control de sonido, y quien les habla, Cristina Gallo. Que tengan una feliz semana y felices Reyes.